todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado, la que en principio será la última edición de sábado de la temporada. El miércoles estaremos por aquí con una edición más y me voy a reservar la opción de dentro de un par de miércoles hacer una última edición del programa si todo sale como lo tengo previsto. No, en principio, pues íbamos a terminar la temporada el miércoles, no descarto que sea así aún. Pero si todo va como en un principio han ido surgiendo los planes en los últimos días, es muy probable que todavía hagamos un programa, no voy a llamarlo especial, porque no es que vaya a ser especial, pero sí que puede ser un extra a lo que ha sido toda esta temporada que ya está tocando a su fin en este caluroso julio. Así que estad atentos al miércoles, porque el miércoles será cuando definitivamente digamos si nos despedimos o todavía ofrecemos una entrega más. Aunque como digo, el sábado que viene sí que os digo que va a ser imposible que haya una nueva edición de La Mirada Negra. Eso sí que os lo digo por diferentes compromisos que a este que os habla le impiden estar aquí. Si no, yo creo que estaríamos. Así que bueno, va siendo hora de poner cierre a una larga temporada, a una intensa temporada, donde una vez más, como medio de comunicación, hemos dado de sí todo lo que hemos podido. Mejor o peor, pero con la mejor intención, eso sin ninguna duda. Y en eso vamos a seguir en las horas de radio que nos quedan para terminar definitivamente este curso. Por ejemplo, hoy tendremos la presencia, si todo funciona como es debido, de Julio Castejón para que nos hable de la actualidad de su música. Vamos, tiene un nuevo disco en solitario que es El Mono Loco, a raíz del cual realmente surge esta entrevista, pero la actualidad del veterano músico no para. Con esa novela, La Mirada Ausente, que se editó prácticamente a la vez que ese trabajo discográfico, y con más actualidad que nos sigue dando con algunas colaboraciones y también con Asfalto, como no. Así que de todo ello, a ver si podemos condensarlo y a partir de más o menos las 12 del mediodía, hora en la que hemos quedado con él, podemos sacarle información sobre todos esos frentes donde sigue estando Julio Castejón. Un auténtico lujo será tenerle de nuevo por aquí por nuestros micrófonos. Sergio despedirá la temporada de Noticias Efemérides. Dentro de unos minutos le tendremos por aquí y también tenemos, como no, algunas novedades a las cuales esperamos dar cancha, dar salida, próximos conciertos. A ver lo que podemos hacer en estas dos horas de radio que ya comienzan. Y por supuesto, no nos olvidamos de los clásicos. Vamos a empezar con Riot, la banda del desaparecido Mark Rale, que como todos sabéis sigue funcionando en la actualidad con el nombre de Riot 5, que no deja de ser una continuidad y una ruptura a raíz del fallecimiento del líder alma mater y un genial músico que allá por el año 1975 puso en marcha una banda que a mi modo de ver sigue estando totalmente infravalorada, teniendo en cuenta lo que supone para un estilo como el heavy metal. Ellos fueron precursores, podríamos decir, incluso de un estilo muy europeo, aunque procedieran de Estados Unidos, y lo que es el power metal, por ejemplo, le debe mucho a Riot, aunque en general el heavy metal le debe mucho a esta formación. Hay trabajos que, bueno, como Thundersteel, que podemos decir que trascendieron un poquito más allá, tal vez sea considerada su obra cumbre. Antes de eso ya nos habían dejado trabajos como Narita, ya todavía en los 70, fijaros, y es un disco yo creo que anticipado y a su tiempo, ¿no? Como se suele decir en estas ocasiones. Y bueno, trabajos como Fire Down Under, Restless Breath, Born in America, el debut Rock City del año 77. Luego llegaría, como decimos, Thundersteel, que yo creo que sí que supuso el punto álgido de la banda, pero posteriormente hay una obra, tal vez no tan considerada, que a mí me parece una auténtica maravilla, como es The Privilege of Power, del año 1990. Comenzaba un poco el declive para el heavy metal llegando los 90, pero todavía hubo álbumes en esa época que podemos decir que merecen total consideración y que son auténticas joyas, auténticas obras maestras dentro del estilo. En este caso, este The Privilege of Power era una especie de obra conceptual, había diferentes aspectos sonoros en cuanto a, bueno, pues sonidos de informativos radiofónicos, televisivos, y entre, vamos a decir que con ese envoltorio se encontraban piezas de heavy metal fantásticas, algunas de ellas casi llegando a rozar aspectos más jazzísticos con la inclusión de algunos vientos, como por ejemplo el tema que vamos a poner, que es este Killer, y en el cual junto a Tony Moore podemos encontrar la voz de Joy Lynn Turner. Así que hoy nos acordamos de este clásico del año 1990, nos acordamos de este The Privilege of Power de los Riot, que comienza a sonar después de, como decimos, estos interludios que tenían entre tema y tema, y comenzará a sonar ese Killer, donde precisamente cuentan con esa sección de vientos y, como digo, Joy Lynn Turner colabora dentro de esta obra de Riot. Les escuchamos. tal vez algunos seguidores no encajaron ni igual de bien que otros la inclusión de esos elementos, de esos vientos dentro de la obra de Rayos, pero a mí me parece un auténtico discazo y esto es un auténtico temazo, este Killer con el que hemos comenzado, año 1990. Continuamos con algo más reciente, pero que casi casi ya es un clásico, y de una banda que ha sonado a clásico desde el principio, porque los Airborne siempre tuvieron esa esencia acedeciana que enseguida se te mete por el cuerpo y que nos recuerda a los mejores tiempos del rock duro. Y suenan con este Running Wild porque en las últimas semanas se anunciaba gira en el mes de octubre por nuestros escenarios. Los australianos Airborne estarán actuando el 22 de octubre en Bilbao, Santana 27, 24 de octubre Málaga, Sala París 15, 25 de octubre Madrid, La Riviera y 26 de octubre Barcelona, Sala Rasmatas 1. Así que les escuchamos. Nos visitará la banda de los hermanos Joel y Ryan O'Coffee, que tanto han recordado desde el principio a esa banda de otros hermanos como son AC/DC, sonido puramente australiano, sonido acediciano, pero ya también con una personalidad a medida que van pasando los años, sobre todo una esencia absolutamente salvaje en su sonido, siempre quedándose con esa parte más visceral dentro de lo que puede ser sus influencias. Y unos directos absolutamente espectaculares que volveremos a vivir, esperemos que sea así, en nuestro caso, y en el tuyo también, y en el de toda esa gente que quiere acercarse a sus conciertos, pues los volveremos a vivir en el próximo mes de octubre. Y la cosa va de hermanos y casi casi de bandas australianas, porque en este caso, el grupo que va a sonar, aunque no es, por lo menos por según se nos apunta en la nota de promo, es medio australiano, medio irlandés, pues tienen también esa influencia, ya no solamente de AC/DC, sino que incluso los propios Airborne parece ser que ya son influencia para el grupo que va a sonar a continuación, y que en este caso es la banda de los hermanos Axel and Jay MacDonald. Así que bueno, como digo, vuelve a haber similitudes en el sonido y lo que es en la historia de una banda formada o con la presencia en las filas de dos hermanos. Hablamos de los Jailbirds, que nos presentan The Great Escape, el cual es su álbum, podemos decir, debut, su primer largo, precedido por Break the Silence, un EP anterior. Como vais a poder apreciar, el sonido bebe de esas mismas fuentes, te va a recordar en buena medida a lo que hemos escuchado anteriormente y, como digo, a ese sonido de rock clásico rock añejo, pero que suena con una elegancia tremenda. También en la actualidad, a cargo de bandas que le dan una nueva vitalidad, como es el caso de los que suenan, Jailbirds. Suenan muy bien estos Jailbirds, si te gusta el rock duro de toda la vida, pero siempre con ese aspecto remozado. No olvidemos que estamos hablando de una auténtica novedad. Hay quien dice, o llevan diciendo mucho tiempo, que el rock ha muerto. Yo lo que veo es que no deja de fluir, que no dejan de salir bandas que con diferente espíritu, con diferente tendencia, con un abanico muy amplio para llegar a un gusto de un público completamente variado, te están ofreciendo en la actualidad música de calidad, de nivel, que te debe servir como para que, bueno, pues por lo menos no te quedes en lo mismo de siempre, que le prestes un poquito de atención también a lo que se está haciendo en la actualidad a cargo de todo tipo de bandas, todo tipo de estilos, y bandas pues que llevan ya años, o bandas como es el caso de Jailbirds, que de momento nos presentan este primer largo que acabamos de presentar. Unos que llevan ya su tiempo son Narnia, los suecos, ya pinchamos en su día un adelanto, pues tenemos un segundo adelanto de un trabajo que se editará en el próximo mes de agosto, como es From Darkness to Light. Ese es el título de la nueva obra de la banda de Carl-Johan Grimmark, un musicazo sueco tremendo, al cual pues yo pues le guardo mucho cariño de algunos trabajos pasados que disfruté bastante en aquel momento de eclosión, de nueva eclosión del heavy metal más tradicional. Pues él, con ese espíritu neoclásico, creo que también pudo ocupar un papel tal vez mayor del que finalmente se le reservó para lo que era el momento dentro de nuestra música. Creo que su sello estaba ahí presente, y algunos, como es mi caso, recordamos con mucho cariño algunos de esos trabajos de finales de los 90 o principios del presente siglo. Después después de que en 2010 la banda, bueno, pues se separara, estuvieron unos años separados, regresó y en la actualidad siguen funcionando y siguen con un trabajo que, por lo que voy escuchando, la verdad que tiene muy buena pinta. Otra muestra de lo que se puede encontrar en ese From Darkness to Light, el próximo trabajo de los suecos Narnia, es este You Are the Air That I Breathe. Así que os dejamos con esta banda liderada, recordemos, por el guitarrista fantástico Carl Johan Grimark y también el vocalista Christian Lettgren. Narnia, sonando en La Mirada Negra. Hemos escuchado a Narnia y seguimos con novedades, y novedades del máximo interés. ¿Qué decir a día de hoy de lo que supone en el mundo del rock melódico una banda como Eclipse y un músico como ese Eric Martenson, vocalista y guitarrista en esta formación? Pues para el mes de octubre se espera nuevo trabajo discográfico de la banda sueca de título Paradigm, y podemos anticipártelo con algún tema como es el caso de este United que ya pinchamos para ti. Esto es lo nuevo de Eclipse.
Can't be seen, can't be seen.
sigues escuchando La Mirada Negra. Seguimos en esta edición de sábado. Como bien he comentado, va a ser la última edición de sábado de esta temporada, pero no la última edición del programa, ¿eh? Recordemos que el miércoles que viene todavía estaremos aquí con una nueva edición y que me reservo la opción de volver dentro de dos miércoles. El sábado que viene es imposible, pero dentro de dos miércoles es posible que ofrezcamos un bis, un bonus track, llámalo como quieras, y el miércoles os lo confirmaré si realmente podemos hacerlo así, que la verdad que me encantaría. Es una temporada un poquito más larga que las últimas, da igual que durara el año el doble de lo que dura, porque nos íbamos a dejar siempre cosas fuera, pero la verdad que el hecho de que haya tanto material que uno quiere seguir sacando, bandas a los que quiere seguir prestando la atención que entiendo se merecen, pues también hace que, bueno, que estos programas nos vengan bastante bien para seguir dando cancha a algunos álbumes, a algunos trabajos, a algunas bandas que realmente creo que así lo merecen. Y también merece, por supuesto, Sergio, despedir la temporada, porque después de algunas semanas que hemos estado un poco apareciendo y no apareciendo, desapareciendo con las noticias y las efemérides, creo que está muy bien que por lo menos este sábado sí que estés aquí, Sergio, para despedir esta nueva temporada.
Hola, Egunon, buenos días a todos.
Buenos días y bienvenido a este espacio que aquí tienes reservado para
Un mes después.
Un mes después, casi nada, ¿eh? Pues eso, en este mes no me he enterado de lo que ha pasado en el mundo. Solo me he enterado de lo que ha pasado en el Zeta Live, de lo que ha pasado en el Askena, en el Buenavista Metal Fest y poco más. Veo algunas fotos de la gente que está en el Rock Fest, en el Resurrection, me dan una envidia tremenda, pero no, en mi caso no he podido estar, igual que la gente que ha estado en el Download, que también me hubiera encantado estar. Pero para eso necesito tres o cuatro yos, porque con uno solo no llego.
Pero hemos estado en la Askena.
Hemos estado en la Askena,
sí. Claro.
Y lo hemos disfrutado. O alguno ha sufrido, ¿eh? En algún caso. Lo digo por Phil Anselmo.
Ah, sí, bueno, sí, eso fue sufrimiento.
Fue sufrimiento, pero ya te dije, digo, ya verás cómo le pongo mal y alguien me da palo y ha pasado.
Bueno.
Te dicen que pone siempre bien a todos los grupos, pero cuando hablas mal de alguno, siempre va a llegar algún fanático que te va a decir... que por favor no tienes ni puñetera idea si fue lo mejor del festival.
Pues no se puede hablar bien de Phil Anselmo en el Askena.
Pues te digo que hay gente que habló bien de ese concierto de Phil Anselmo. O sea, que cada día
bueno,
y hay que respetar su opinión, que no es la mía.
Pues muy bien por los fanboys, pero si se analiza desde un punto de vista un poco más objetivo, que la subjetividad siempre está ahí,
sí,
pero si se hace un punto de vista un poco más objetivo... No hay por dónde coger la actuación de Phil Anselmo, no de la banda, pero sí de Phil Anselmo.
Y la propia banda, yo creo que es una buena banda, pero no para tocar temas de Pantera. Yo no vi el sonido de Pantera por ningún lado. Estaría la voz de Pantera, para mí descafeinada, por cierto, también tengo que decirlo, y sin demasiada actitud, pero no el sonido de Pantera. Y me da lo mismo que tenga problemas de espalda, como se tiene en cuenta, que tenga 50 años, como dijo, es que tiene 50 años, digo, coño, si he visto a los Who con más de 70... Y me pareció increíble, o sea.
Uno de los mejores conciertos de la Askena.
Yo creo que el mejor concierto que he visto en la Askena es el de los Who y ha sido la banda más veterana. Así que con eso digo todo. Y si no, me voy a John Fogerty también. Y tienen bastante más de 50 años. Así que, en fin, que tome un poquito de... Alguno dirá luego, bueno, pero no es el mismo estilo porque es más agresivo. Mira, sea lo que sea, a mí Phil Anselmo no me gusta. Bueno, sin más, nos vamos a centrar al final.
Phil Anselmo se movió lo mismo que Roger Daltrey. Lo mismo. O sea, quiero decir...
Sí.
Independientemente del estilo, por el escenario se movió lo mismo. Así que no tiene nada que ver ni el estilo, ni la edad, ni nada.
Pero
nada.
El Roger Daltrey me parece que le da mil vueltas en actitud. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, ahí está.
Y si, incluso si se pone a cantar temas de Pantera, igual hasta también le daría mil vueltas. Bueno, pero bueno, esta pequeña puntualización, que la Askena tuvo otras cosas mucho mejores, ya hemos hecho crónica en su día y tal. Pero vamos, como es la última vez que te vi, ¿no? Viniendo de la Askena, pues había que rememorarlo un poquito. Y ahora pues vamos con la actualidad de esta semana, noticias y efemérides, así que cuando quieras.
Bueno, pues esta semana hemos conocido ya las 32 bandas que van a participar en el concurso Pop Rock Villa de Bilbao, en las semifinales de este año, que pues bueno, van a empezar a partir de mediados de septiembre. En la modalidad Pop Rock han sido seleccionadas, como ya viene siendo habitual, 16 bandas. No voy a decir las 16, pero sí voy a decir las 4 bandas vizcaínas que han sido seleccionadas. Y son las siguientes: Wicked Wizard, que por cierto me sorprende que estén en Pop Rock. Por otra parte también están Nazca. Tenemos también a... Madre mía, si las tenía aquí apuntadas las 4. A ver.
Y se han esfumado.
Sí, Mi Buenaventura y Airu. Esas son las 4 bandas de Vizcaya en la categoría de Pop Rock. y en la categoría de metal, que sí voy a decir las 8 bandas clasificadas para semifinales, son Blaze the Trail, de Valladolid, Last Dissonance, de Barcelona, Democracy, de Vizcaya, Grave Noise, de Burgos, The Broken Horizon, de Navarra, Blind the Eye, de Portugal, Iont, de Álava y Deriva, de Madrid. Esas son las 8 bandas de la categoría de metal que van a participar en las 2 semifinales que van a tener lugar en septiembre, los días 13 y 20 de septiembre en Bilbo Rock. Uh-huh. Y los conciertos, todos los conciertos van a tener lugar entre el 12 de septiembre, que será la primera semifinal de Pop Rock, hasta el 19 de octubre, que será la final de esa categoría.
Se condensa mucho, el concurso. Uh-huh. Cada vez más condensadito. Cuando el Bilbo Rock tampoco es que tenga luego mucha actividad de directos, por lo menos en cuanto a nuestra música, no sé.
Bueno, lo que pasa es que sí que hay muchos...
Otros eventos igual,
eso,
¿no?
Eso es. Bueno, vamos a continuar con otra de las noticias de esta semana, que es la cancelación del concierto de Defcon 2 ayer en Tetuán, que estaba previsto ese concierto y que el Ayuntamiento de Madrid pues ha cancelado, pues porque considera que Defcon 2 no debe tocar debido a que su cantante César Strawberry fue condenado por el Tribunal Supremo por delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Ante esto, César Strawberry estudia emprender acciones legales contra el Ayuntamiento madrileño, ante lo que considera que establece un precedente muy peligroso a la libertad de expresión y la libertad artística. También el artista señala que el Ayuntamiento atenta con esta medida contra el artículo 34 de la Constitución Española, que garantiza el derecho al trabajo, y además señala que Defcon 2 no está encausado por nada, por lo que la cancelación es un acto de censura previa.
Uh-huh. Mientras que el PP igual había que cancelarlo por todos los casos que tiene abiertos de corrupción.
Pues sí, pero bueno, aquí la cosa es ir contra la cultura, ir contra los que no piensan como tú, y etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de Airborne, que van a volver a España en octubre de 2019 con 4 conciertos en Bilbao, Málaga, Madrid y Barcelona, gracias a Mandeslid. Y bueno, los conciertos exactamente van a ser el martes 22 de octubre en Bilbao, en la Sala Santana, el jueves 24 en Málaga, en la Sala París 15, el viernes 25 de octubre en la Sala La Riviera de Madrid y el sábado 26 en la Sala Rasmatàs 1 de Barcelona. Todos los conciertos van a empezar a las 7 de la tarde, todos los conciertos tienen un precio, y el mismo precio, vamos, 28 euros entrada anticipada, y 33 en taquilla, y las entradas están a la venta ya en Ticketmaster.es, Ticketmadness.es, Power Records en Bilbao, Candillejas en Málaga, Escridiscos en Madrid y Revolver en Barcelona. Uh-huh. Otra gira que va a tener lugar en 2020, yo creo una gira esperada, aunque con solo 2 conciertos en el estado, en Madrid y Barcelona. Hablamos de Conception, el regreso de la banda Conception, y que va a tener lugar el día 7 de mayo en Madrid, en la Sala Salamandra, y el día 8 de mayo en la Sala Socolife, perdón, en la Sala Salamandra de Barcelona, el 7 de mayo y el 8 en Socolife de Madrid. Y las entradas pues también están a la venta en Ticketmadness.es y próximamente en Ticketmaster.es.
La banda de Roy Khan.
De Roy Khan,
la banda,
exacto.
De Roy Khan, Camelot, fue además anterior a Camelot.
Eso es. A finales de los 80, principios de los 90.
Creo que está muy bien que vuelva a estar de actualidad, porque es una gran voz que yo tengo que decir que en Zamora la eché de menos. O sea, quiero decir que para mí es un tío muy especial a la hora de cantar.
Vamos a continuar hablando de Against Myself, la banda española que ha anunciado que no va a continuar con Irene Villegas a las voces. Y además han emitido dos comunicados por separado, y tiene pinta de que no han acabado muy bien, porque, bueno, si bien es cierto que Against Myself ha dicho que bueno, que tiene la triste noticia de que Irene Villegas y Against Myself separan sus caminos, que ha sido una decisión muy dura para todos, y desde la banda le desean lo mejor en todos sus proyectos, le dan las gracias y demás. Y por cierto, Against Myself está en busca de vocalista femenina. Dicen que si estás interesada en realizar la audición, que envíes un correo a info arroba against myself.com con nombre, apellidos, una pequeña biografía y enlaces, a sus redes sociales. Pero por su parte, Irene Villegas, en el comunicado que ha hecho público, dice lo siguiente: James Myself ha decidido dejar de contar conmigo como su vocalista. Es una de las cosas más tristes y duras a las que me he enfrentado en la vida. He dedicado casi 10 años de mi vida a este proyecto desde sus inicios y ahora siento que una parte de mí muere con él. Bueno, da las gracias, dice que no es un adiós a la música, porque esto forma parte de su ser y que por ahora necesita recuperarse y que continuará más adelante. Pero bueno, a mí me ha sorprendido sobre todo la frase: James Myself ha decidido dejar de contar conmigo. Uh-huh. Así que...
Bueno, que está claro que la han echado del grupo, ¿no?
Sí, sí.
Más claro, pocas veces te lo dicen. Uh-huh. ¿No? Porque mira que se miente en estos casos. Uh-huh. Y en este caso está claro que ellos, sus motivos tendrán, no dicen cuáles son.
Ninguno.
Pero ella sí que deja claro que han decidido dejar de contar con ella, por lo que sea, porque tampoco nos vamos a meter dentro que es el grupo. Entiendo que sus motivos habrán y si no lo han arreglado, pues lo mejor para ambas partes, como es en este caso. Pero sí que tengo que decir que la sinceridad de la vocalista lo agradezco muchísimo. Uh-huh. Porque pocas veces alguien dice claramente, vamos, que me han echado. Y es así.
Sí, sí. No, generalmente
se tiran balones fuera.
Sí.
Ha sido una separación amistosa o, bueno, hemos separado los caminos y ya está. Pero en este caso está claro que al parecer a ella pues, le hubiera gustado seguir en el grupo.
Sí, por lo menos es lo que se
desprende. Es lo que se entiende, claro. Sí, estoy deduciendo, pero está claro que es muy sincera a la hora de decir que han sido el grupo los que le han dicho que no cuentan con ella.
Bueno, continuamos ahora con noticias un poco más positivas. En este caso vamos a hablar del Drogas, que ha estrenado un nuevo tema en televisión recientemente titulado Ya podemos irnos, y que ya tiene video lírico oficial de este tema. Además va a formar parte de un nuevo trabajo que va a ver la luz en octubre y va a ser, atento, agárrate,
lo sé, por eso ya no me caigo, ya me caí cuando lo leí.
Un trabajo quíntuple con 42 temas, nada más y nada menos.
Está que lo tira últimamente, yo no sé si es que tiene mucha creatividad, no sé, pero el anterior trabajo ya fue largo también. Uh-huh. Y en este caso, todo temas nuevos además, 42 uh-huh. temas nuevos, no quiere dejarse nada en el tintero, o no sé.
Si no hemos estado eligiendo 10 temas y hemos dejado fuera, no sabemos si deja fuera, que a lo mejor ha dejado fuera.
Ha dejado 80 más fuera.
Pero ahí tiene, 42 temas, disco quíntuple, no sé, habrá que ir ahorrando.
Y tienes para todo el año con sus canciones, ¿eh? Cada día, porque vamos, quien se lo escuche del tirón.
Sí, sí.
Tiene
bueno, sí, tienes que pedir un día libre.
Le pido vacaciones al jefe, que quiero escuchar el disco de Drogas.
Al jefe y a la familia. Bueno, continuamos con los bilbaínos Radio Crimen, que también han estrenado tema esta semana. En este caso se titula Cicatrices y también tiene un lyric video que ha sido realizado por Xavi Pardos. Este corte va a formar parte de su nuevo álbum, que por lo que sé de momento no tiene fecha ni título, y hay que decir que Radio Crimen estuvieron ayer y antes de ayer tocando en Alemania, en Leipzig y en Berlín. Uh-huh. Y continuamos con Ertzainak, que se van a reunir para dar dos únicos conciertos en el Euskalduna de Bilbao los días 25 y 26 de septiembre. Las entradas creo que se pusieron esta misma semana a la venta y ya están agotadas. Uh-huh. Solo quedan entradas para silla de ruedas. Uh-huh. Así que quien quiera ir a estos conciertos lo tiene ya un poco complicado con este regreso, no sé si puntual, de Ertzainak.
O que se compre una silla de ruedas.
Bueno. continuamos con los vizcaínos Shock, que van a irse de gira por Europa, 6 fechas en Alemania, durante la primera quincena de agosto. 6 fechas en Alemania y también intercalada una en Blackpool, en el Reino Unido, dentro del Rebellion Fest. Continuamos ahora con el cartel de la quinta edición del Parapetasonic, el 27 de julio en Lasarte, festival en Gipuzkoa, en Lasarte, evento gratuito con Bellaco, Legen Belcha, Lamprea, Rodeo y Overlaugh, de las mejores bandas en guipuzcoanas, ahí, y además totalmente gratuito.
Pues casi nada.
Una buena cita para acudir a Guipúzcoa. Uh-huh. De vez en cuando hay que ir también.
¿Qué día me has dicho que era?
27 de julio.
Bueno, la verdad que me pilla, esa ya me pilla lejos. Pero si no, me lo, vamos, igual me pasaba porque el cartel es tremendo. Uh-huh.
Ahora hablamos del power trio Eratu, formado en 2010 entre Ondarroa, Agurain y Gasteiz, que vuelve a la carga con Nahi Zenukeena, su nueva canción, que es un tema que formará parte del próximo trabajo de la banda, el cuarto de su carrera, y que también este tema tiene videoclip, un videoclip que ha sido grabado por Dronetican Airworks en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Un tema que cuando tengas tiempo
cuando lo tenga
pues lo pones, y si no, pues los oyentes que lo busquen, que está ahí en YouTube para ver el videoclip y escuchar la música.
Igual suena en Ropidea.
Es posible también.
Cuando tengas tiempo.
Sí, sí. No, yo voy a estar todo julio, o sea que... Y ahora sí que vamos a cerrar con la sección de noticias, con igual la canción del verano, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Mira, esto es lo que dicen los creadores del tema... que ya lo voy a presentar después, pero esto es lo que dicen los creadores. Creemos que esta canción es un tributo a la comunidad metalera. En general, es injusto que mientras todo el mundo baila en la playa, disfrutando el verano acompañado por las chicas en bikini, a los metaleros nos falte la banda sonora adecuada para hacer lo mismo. Pero ahora, esta canción nos permitirá hacer headbanging y bailar a la vez, sin perder nuestra dignidad metálica. ¿Y quién dice esto? Pues esto lo dice Nanowar of Steel, la banda... italiana, de parodias al estilo de Gigatron, sobre el tema Norwegian Reggaeton, que han estrenado esta semana, además con un videoclip también lleno de guasa, y en el que precisamente, hablaba de Gigatron ahora, pues precisamente participa Charlie Glamour, una canción que está cantada en castellano y en inglés, y que, contrario a lo que he leído por ahí en algunos medios, este tema no pertenece al último disco de Nanowar of Steel, Stairway to Valhalla, publicado el 9 de noviembre de 2018, uh-huh, sino que es un single que acaban de sacar ahora, pues al más puro estilo Georgie Dan, uh-huh, para que sea la canción del verano. Y nada, pues tenemos la mezcla... mezcla la clásica base del reggaetón con los riffs agresivos del heavy metal, black metal y reggaetón, ahí todo junto, y mucho cachondeo.
Venga, pues lo escuchamos.
Si... Venga, va.
Venga, vamos a echarnos unas risas con Nanowar of Steel, Norwegian Reggaeton. My heart and my blood is feeling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe, DJ Charlie. I'm in an outlaw state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please,
crowd will fill in the depths of your fjord. When the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your blood pressure's spreading, isn't it good? Can't steal my money, no way don't work. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm strong, getting there with the summer's there.
No, dico latino, che lo si perino. Matale le vivo, pero despacito. Vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura. Satana me sube la temperatura. Vamos a bailar en Mali.
Bueno, pues ahí dejamos ese tema, del cual también conviene que se vea el videoclip, para un poco sacar una carcajada un poquito más grande, ¿eh? Es curioso ver a unos tíos ahí, pues eso, con ese maquillaje black metal, imaginároslo, cantando esto, ¿eh? O sea, es que también verlo tiene su punto, ¿eh? Yo creo que si no ves el videoclip te pierdes una buena parte.
Se me ha olvidado avisar antes de que lo pusieras que no es apto para trus.
Ya.
Porque que igual nos critican otra vez.
Bueno, yo creo que tiene su punto estas historias también, ¿no? No seré yo, que igual soy muy true, no sé, pero yo creo que tenemos también un punto de vista bastante, bastante abierto. Cierto es que hay cosas que hacen más gracia que otras, ¿no? Eso también es verdad. Uh-huh. Pero bueno. Y cierto es que en el Z-Live poner a los dos grupos parodia un poco a finalizar el festival, pues bueno. Tiene su punto, pero ya con toda la jornada se me hizo un poquito ya pesado quedarme a ver toda la actuación. Les vi comenzar, les vi a los dos grupos, a Gigatron y a Reno Renardo. Tengo que reconocer que alguna buena risa ya me eché. También hay que decirlo en el ratito que estuve viéndolo. Bueno, vamos con las efemérides de esta semana.
Vale, pues sí, porque además tengo unas cuantas, ¿eh? Vamos a empezar con el pasado lunes 1 de julio, fue el cumpleaños de Debbie Harry, la vocalista de Blondie, que cumplió 74 años. Mira, acabamos de poner Manowar of Steel, una banda que coge su nombre de los estadounidenses Manowar, quienes publicaron el 1 de julio de 1983 su álbum Into Glory Ride. Ahora vamos con Napalm Death, que publicó el 1 de julio de 1987 su álbum Scum. Y en este álbum hay que decir que se encuentra la canción más corta de la historia, que además está metida en el libro Guinness de los Récords. Mira, es curioso que además justo hablemos de la canción más corta de la historia, bueno, iba a decir después de Manowar, que están en el libro Guinness, pero por otras historias. Bueno, luego lo comentaremos además, porque también está metido en una efeméride de esta semana. La canción más corta de la historia que está en el libro Guinness de los Récords, de Napalm Death, dura 1,316 segundos, y es la canción You Suffer. 1,316 segundos.
Tienen por ahí Carmack, los palentinos, una que no sé yo cuánto durará, pero por ahí, por ahí.
Bueno, igual, que, igual nos han puesto en contacto.
Le hace la competencia fijo, lo que pasa es que no se han apuntado al concurso de Guinness de los Récords.
Bueno, continuamos con el 1 de julio, en este caso de 1990. Seguimos con Napalm Death, porque tres años después, publicaban el mismo día otro álbum, en este caso Harmony Corruption, primer álbum en el que comparece Mark Greenway como vocalista y Mitch Harris y Jesse Pintado como guitarristas, y también fue el último con Mitch Harris en la batería. El 1 de julio de 1991, Cannibal Corpse publicaba Bachelet at Bird. El mismo día, 12 años después, Cannibal Corpse también publicaba su álbum Wound Infested, y en 1992 Immortal publicaba su álbum debut Diabolical Full Moon Mysticism. Nos pasamos al 2 de julio, 49 años cumplió Colin Edwin, el bajista de Porcupine Tree. Dio su primer concierto con su formación clásica de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en el Surrey College de Inglaterra el 2 de julio de 1971. El 2 de julio sí, pero de 1991, Alice Cooper publicaba Hey Stupid. En 1993, Deep Purple publicaba The Battle Rages On, un álbum fantástico, el último con la MK2, con su formación más clásica. Y el 2 de julio de 1984, Dio publicaba The Last in Line. Y también voy a decir que, como habitualmente en estas fechas ya no hay la mirada negra, pues no suelo tener la oportunidad de felicitar el 2 de julio a Mari José. Que, oye, es parte importante de este programa. Parte fundamental. Entonces, quería felicitar, ya felicité el otro día por un mensajillo y demás, pero hoy en su programa, pues, que quedé felicitada. No sé si se pueden decir los años que cumple.
Pocos.
Bueno, pues pocos, decimos pocos. Yo digo que llame.
Ya le dije yo que es un año más guapa, o sea que...
Joder.
El miércoles pasado.
¿Ves? Yo así no se puede competir. Bueno, pues felicidades para Mari José y que sean muchos más. Continuamos ahora el 3 de julio con Jesse Leach, vocalista de Killswitch Engage, que cumplió pasado miércoles 41 años. Steven Piercy de Rat cumplió 60 años. Brian Jones, el multiinstrumentista de The Rolling Stones, que fallecía el 3 de julio de 1969 debido a un ataque de asma mientras nadaba en la piscina. Tenía 27 años y digamos que es el, entre comillas, primer miembro oficial de ese Club de los 27. Un Club de los 27 que durante los dos siguientes años fue agrandando esa leyenda y que justo dos años después, el 3 de julio de 1971, se cobraba a su cuarta víctima. Hablamos de Jim Morrison, el vocalista de The Doors, que, como digo, fallecía el 3 de julio también de 1971. Continuamos con The Doors, porque en 1968, es decir, justo tres años antes del fallecimiento de Jim Morrison, publicaba el disco Waiting for the Sun. Y el 3 de julio de 1973, otra muerte, pero en este caso artística, ya que hablamos del último concierto que David Bowie dio como Ziggy Stardust en el Hammersmith Odeon Theatre de Londres. El 3 de julio de 1990, Suicidal Tendencies publicaba el álbum Lights Camera Revolution, y el 3 de julio del año 2000, In Flames publicaba su álbum Clayman. Pasamos al 4 de julio, el pasado jueves cumplía 56 años Michael Sweet, el vocalista líder de Stryper. Alan Christy Wilson, quien fuera guitarrista y fundador de la banda estadounidense Canned Heat, nació el 4 de julio de 1943, se suicidó en septiembre de 1970, también a los 27 años. The Clash debutó teloneando a los Sex Pistols un 4 de julio de 1976 en el club Black Swan de Sheffield, en Inglaterra. Y un 4 de julio de 1986, Flotsam and Jetsam publicaban su álbum debut, Doomsday for the Deceiver. Álbum debut que, por cierto, fue el único en el que participó el que posteriormente sería bajista de Metallica, Jason Newsted. 5 de julio. Hablamos de Manowar, como decía antes. El concierto más largo de la historia de heavy metal lo dieron el 5 de julio de 2008. Tocaron 46 canciones durante más de 5 horas en Kavarna, en Bulgaria. Más o menos como hicieron el otro día en Hellfest.
Más o menos lo que dura un disco de droga.
Sí, también. Creedence Clearwater Revival puso a la venta su álbum homónimo en 1968, 51 años ya de aquello. T-Rex debutó en 1968 también, el 5 de julio, con un álbum que el título es bastante largo. A ver, voy. My people were fair and had the sky in the hair, but now they are content to wear stars on their brows. Es casi la letra de una canción entera.
Casi, en este caso es casi lo que dura un programa de radio. O sea, si te pones a presentarlo, se te acaba el programa.
Eso es. Solo se puede decir una vez. El 5 de julio de 1983, Suicidal Tendencies publicaban su álbum debut, Suicidal Tendencies. Metal Church también debutaba ese día, el 5 de julio, pero de 1984, con disco homónimo. Un discazo, por cierto, con versión del tema de Deep Purple, Highway Star, incluido. Slayer publicó South of Heaven en 1988 y Overkill, también ese 5 de julio de 1988, publicaba el álbum Under the Influence. Un día como hoy, 6 de julio, Bill Haley, para muchos el padre del rock and roll, nació un día como hoy de 1925, falleció el 9 de febrero de 1981 por complicaciones derivadas de un tumor cerebral. Jethro Tull publicaba el 6 de julio de 1973 el disco A Passion Play. Queen publicaba su primer single, Keep Yourself Alive, un 6 de julio de 1973 también. Y en 1987, Neil Young y Crazy Horse publicaban Live. Para mañana, 7 de julio, tenemos el cumpleaños de Ringo Starr. Creo que no hace falta presentarle. 79 años para él mañana. El 7 de julio de 1968 tuvo lugar el último concierto de Yardbirds, la banda que dio origen posteriormente a The Led Zeppelin. Y fíjate qué casualidades, que 12 años exactamente después, la banda liderada por Robert Plant y Jimmy Page ofreció su último concierto también en el recinto Eisport Halle de Berlín Oeste, un 7 de julio de 1980. Syd Barrett, cantante y guitarrista del primer disco de Pink Floyd, falleció el 7 de julio de 2006 por complicaciones de su cáncer de páncreas. Rainbow publicaba en 1977 su álbum On Stage, el 7 del 7 del 77. Dream Theater publicaba Images and Words, el primer disco con James Labrie a las voces, en 1992. Iced Earth publicó Something Wicked, This Way Comes, otro gran disco, en 1998. The Darkness puso a la venta su álbum debut, Permission to Land, el 7 de julio de 2003. Y Stone Gods, que es una banda que salió de la escisión de The Darkness después de dos discos y que lanzó un único disco, Silver Spoon and Broken Bones, también lo publicó un 7 de julio, en este caso de 2008. Y recordamos a Mia Zapata, cantante de la banda de punk The Kids, que fue asesinada el 7 de julio de 1993, cuando tenía 27 años, en Seattle. Le dieron una paliza, la estrangularon y la violaron. Esta historia la he desarrollado en el programa de esta semana de Rockvidia, así que quien tenga interés,
que lo escuche, que ya está subido, ¿no?
Sí, sí. Y además, bueno, hay un capítulo del programa Crímenes Imperfectos en el que se habla de este caso.
¿Cuántas cosas aprende uno contigo, macho? No lo conocía, ¿eh? Tengo que decir que no conocía el caso.
Bueno, pues ahí lo tienes.
Y tengo que escuchar Rockvidia.
Bueno, si ya lo escuchas.
Sí, pero con a su debido tiempo. Ya sabes que llevo un poquito retraso escuchando programas.
Bueno, y el disco que voy a destacar esta semana es King of the Dead, segundo álbum de estudio de la banda estadounidense Sigrid Ungol, formada en Ventura, en California, a principios de los años 70, pero que no publicó su primer álbum hasta el año 79 o año 80. Como digo, el segundo álbum, King of the Dead, se lanzó el 2 de julio de 1984 a través de Enigma Records. Posteriormente fue relanzado en septiembre de 1999 por Metal Blade Records y reeditado en 2017 con 4 temas extra en directo, también por Metal Blade Records. Por ejemplo, el miembro de la banda Robert Garvin, que era el batería, Robert Garvin, perdón, declaró en una entrevista que fue King of the Dead su mejor álbum, porque tenían un control total sobre él. Dice que cada álbum de Sigrid Ungol podía haber sido tan bueno si hubiesen podido ejercer un control compartido sobre su producción y otras cuestiones, pero que no pudo ser, y que cree que ese fue su mejor disco por ese motivo. El guitarrista Greg Lindstrom dejó la banda en 1982, 2 años antes del lanzamiento de este álbum, pero dijo que Atom Smasher, Sigrid Ungol y Death of the Sun fueron todas canciones que habían escrito juntos a mediados de los 70 y que Finger of Scorn fue una de sus canciones que la banda usó con su consentimiento. La portada del disco es de Michael Moorcock, Bane of the Black Sword, de la novela de Michael Moorcock, Bane of the Black Sword, actúa como la portada del álbum. Se titula El Rey de los Muertos y fue pintada por Michael Whelan. La banda estaba formada por entonces por Tim Baker a las voces, Jerry Fogel a las guitarras, Michael Flint al bajo y Robert Garvin, como he dicho, a la batería. Sigrid Ungol, una banda de culto del doom metal que no tuvo el reconocimiento justo como tantas otras en los años 70 y en los años 80, y que traigo aquí para que disfrutéis. De fondo estáis escuchando un espléndido solo de guitarra, pero no os preocupéis que al final de la canción hay otro...
Hay otro cantejo, ¿no? Yo estaba pendiente porque me habías dicho que era espectacular, pero bueno, para ir adelantando un poquito lo he ido pinchando. Así, en cualquier caso, pues hay que dar la recomendación, y quien quiera, que si no ha disfrutado de su música, pues que lo busque y que lo disfrute.
O que se descargue el programa en cuanto esté el podcast.
Y nada, Sergio, la temporada que viene te esperamos por aquí de nuevo, si así lo deseas, ¿vale?
Sí, aquí estaremos siempre que se pueda.
Y nada, sí, a seguir con Rock Video, por supuesto, durante este mes, que la gente siga escuchando, y por supuesto también que se retome esa historia radiofónica de Rock Video de cara a la temporada que viene. Uh-huh. Así que gracias, Sergio, por toda una temporada más de noticias y efemérides.
Nada, pues gracias a vosotros, a ti y a Mari José. Mari José, felicidades.
Venga, hasta otra.
hoy sale el sol, es un nuevo día, una mañana en todo su esplendor. La primavera ya está servida, el campo en flor. Invitación a vivir la vida, sería un necio si digo que no. Hoy creo que puedo vencer sin miedo a la alta tensión. Se monte su feria, bastante tengo con mi canción. Me gustaría entregarte de todos, con sumo cuidado, mi lado mejor. Me gustaría pensar que no miento, si digo que siento, que olvido el rencor. Me gustaría creer que algún día fuera ese día en el que ya todo.
Qué tremenda sensibilidad, qué temazo este Mi Lado Mejor, uno de los temazos que se encuentran dentro de El Mono Loco, el que es el último trabajo en la carrera en solitario de Julio Castejón. Le conocéis bien, líder de Asfalto, fundamentalmente conocido precisamente por esa larguísima trayectoria con Asfalto, con la cual nos ha seguido dejando grandes obras en los últimos años y muchísima actividad. Y además también embarcado en proyectos literarios con La Mirada Ausente, con esa última novela. Es decir, que Julio Castejón sigue estando plenamente activo y con una creatividad verdaderamente tremenda en estos tiempos que corren. Y es por ello, ¿no? Por todo ello y porque este disco en concreto, que yo, evidentemente, como medio musical que somos, sobre todo le llamamos por lo que es este trabajo discográfico, que yo considero que no tenía que quedar desapercibido o pasar un poquito de puntillas, por lo menos por un programa como el nuestro. Sabemos cómo está un poco la cultura, la música a nivel general, donde yo creo que ni se respeta ni se valora lo que hacen artistas que llevan muchísimo tiempo en esto y además con un gran nivel. Y, por supuesto, los que empiezan de cero lo tienen todavía un poquito más difícil, pero yo sí que creo que este El Mono Loco tendría que haber sido pues en este último curso, el disco se editó en septiembre, pues uno de esos trabajos destacados y una de las noticias, ¿no? El hecho de que Julio Castejón retoma su carrera en solitario y nos deja un gran trabajo discográfico. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Julio Castejón. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, alfombra roja, ¿eh? Para lo que para mí, para quien para mí es, bueno, y que es, yo creo que de forma objetiva, alguien que es clave en la historia del rock, de la música en general en este país, y que yo, pues bueno, tengo que decir que llegas a la actualidad en un momento, para mí, muy, muy brillante, ¿eh? Y te lo digo de corazón y te doy la enhorabuena por ello.
Bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Escuchar estas cosas, pues a mí me emocionan, ¿no? Porque, verás, todo creador, digamos, todo el que compone o escribe o su actividad se registra en un momento, nace de un momento íntimo. Uh-huh. Es así, en soledad escribes, en soledad tocas el piano, tocas la guitarra y piensas en una canción, la forma que puede tener algo, ¿no? Al final lo plasmas, pero cuando realmente ves si eso ha tenido sentido, aparte del sentido que tengas para ti por entretener tu vida, ¿me entiendes? Si ves el sentido que ha tenido, si realmente esa emoción que a ti te ha producido hacer ese trabajo le ha llegado a otra persona. Por tanto, si te oigo lo que te acabo de oír, pues sabes lo que hago, digo, bravo, lo he conseguido, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es decir, no es que sea el objetivo fundamental, porque como yo decía en una canción del año 83 que se llama Más que una intención, lo que yo hago, ese afán mío por hacer música, por crear, por inventar canciones, está fuera de mi propia voluntad. Yo creo que he nacido con ello y me siento impulsado hacia ese anhelo de hacer cosas sin ningún hecho racional, de decir, si hago esto, vendo tanto, llevo el dinero a casa. Es que jamás he pensado en eso. No soy capaz.
Y eso es lo que se valora, ¿eh? La sinceridad, claro, es precisamente clave para que llegue la emoción. ¿Cuántas veces estoy viendo ya bandas totalmente consagradas que llevan ya una trayectoria y que llenan lugares muy muy grandes que noto una frialdad tremenda, ¿no? Y como que ya no te llegan igual ni siquiera las canciones clásicas, ¿no? Con las que tú creciste. Es algo que, por ejemplo, contigo jamás me ha pasado. Siempre que he tenido un nuevo trabajo con Asfalto en solitario, he notado que es auténtico. Es decir, que tú nunca has engañado a nadie. Siempre te has mostrado tal y como eres.
Que sería como engañarme a mí mismo. Yo, claramente, lo afirmo, ¿no? Sí. Yo disfruto mucho haciendo lo que hago. Sí. Algo que hago no me emociona, pues realmente dejo de hacerlo directamente. Yo me sigo subiendo a los escenarios porque me lo paso muy bien, porque disfruto mucho, porque solamente ver la mirada de la gente cuando tú estás interpretando una canción que igual tiene 30 años o más, ¿me entiendes? Si ves esa mirada emocionada, eso es una caricia para tu alma, claramente. Por tanto, es que yo no puedo dejar de hacer eso. Ya te digo, ese impulso lo tengo y además es que, fíjate lo que te voy a decir, es que si en algún momento me llegara a desaparecer, me quedaría en mi casa. Lo tengo clarísimo.
Bueno, pues,
pero de momento no es así.
Pues que y que siga por mucho tiempo sin ser así. ¿Has hablado un poquito?
Y hay sí. Una cosa que dices, claro, estos artistas que llenan grandes estadios, ¿qué tal? La diferencia entre su emoción, la que tengan ellos y la mía, probablemente no sea muy diferente, pero, es decir, han llegado a la música como he llegado yo, por no sé, porque sentimos esa vocación, ¿no? Pero al final, entre ese que llena muchísimo, y yo, tanto él como yo, sabemos que no ha tenido que ver otra cosa que la suerte. Es decir, uno es notorio porque en un momento dado es notorio. Si tú, por ejemplo, haces una música y ahí le da a la gente por escucharla, pues bueno, se convierte en un ruido de fondo y si eso se hace muy grande, pues al final vendes muchas entradas y se llenan tus auditoriums, ¿me entiendes?
Sí.
Asfalto eso no lo ha pasado jamás. Jamás.
Es. Porque, a ver,
nunca, nunca.
Sí.
A nosotros se nos ha muerto el grupo de inanición. Y, es decir, de no poder comer de esto.
Lo que pasa
muchas
que
veces. Muchos compañeros míos han dejado la banda pensando en que tenían que hacer otras cosas fuera, que fueran más rentables.
Claro, claro.
Lo que pasa es que yo soy un obstinado o un perseverante, no sé cómo se quiera mirar, ¿sabes?
Y también es verdad una cosa, has comentado lo de la suerte, la coyuntura que te pilla en un momento dado a nivel social,
claro,
a nivel
cómo
funcionan los medios, cómo está la industria, cómo está la economía, es decir, todo al final acaba influyendo. Claro. Pero hay una cosa también que es fundamental, que es la calidad y la personalidad. Y Asfalto, y bueno, y toda tu trayectoria es algo que no va a morir nunca, porque esa calidad y esa personalidad marcada e influyente está ahí. O sea, también hay que decir que influye la suerte, pero sin calidad yo considero que un grupo jamás está destinado a pervivir, como por ejemplo Asfalto y toda tu carrera hará siempre, ¿no? Que es el hecho de que los viejos discos se revalorizan con el tiempo y estos nuevos que vienes haciendo siguen teniendo un gran nivel y a mi modo de ver irán también siendo más reconocidos con el tiempo.
Bueno, yo a esta edad que ya tengo, yo ya no tengo proyectos a largo plazo, ¿sabes? Me procuro no hacerlos. Y lo que hago es sencillamente son planes, no para el día a día, sino para el medio plazo. Voy a hacer un disco, me voy a meter en esta obra, voy a escribir un libro, a ver si mejoramos el show y hacemos un show todavía mejor. Siempre es así, pero fíjate, una cosa que me dice el manager de Asfalto, me dice muchas veces, tío, ¿sabes cómo se nos solucionaría a nosotros los problemas para tener grandes auditoriums? Dice, súbete a una grúa y no te bajes hasta que no vaya toda la televisión allí. ¿Cómo que me suban a una grúa? Dice, sí, porque a partir de ese momento serás noticia. Y dirán, este viejo loco es que hace música interesante. Pero a partir de ahí será que la gente te preste atención. Esto es como le pasó a Melendi, hasta que el día que cogió y paró un avión, porque era bola de Dios, pues nadie me hablaba del... Y sin embargo, a partir de ahí, esa fue la gran noticia.
Lo que pasa
es la sociedad que tenemos.
Sí, eso es. Dice poco bueno de la sociedad que no se valore lo que es la obra que hace una persona,
sino que
se te conozcan por un hecho, por ejemplo, por ser el de la tele, por ser el que la montó en tal sitio.
Claro, yo
que
sé,
es como si conoces a Ozzy Osbourne solamente porque un día le pegó un mordisco a un murciélago, ¿no?
Claro, sí, pues justo. Lo que pasa es que aquí lo que se valora es el personaje, al margen de lo que haga. Si tú adquieres la categoría de personaje, ¿me entiendes? Ya no está en cuestión lo que hagas. Da lo mismo si es más bueno, si es más malo, si es más interesante o menos interesante. Eres un personaje, generas noticia y generas atención. Y claro, si no eres un personaje... yo soy Julio Castejón, pero mi segundo apellido es de Asfalto. Es decir, soy un hombre de grupo. Nadie sabe de mi obra, ni valora, sino valora el nombre del grupo al que le he dedicado 45 años de mi vida. ¿Me entiendes? Pero no soy un personaje, soy un tío que parece que... Incluso mi imagen es la de un tío que igual te va a vender una enciclopedia si abre la puerta, ¿me entiendes? Es decir, no sé, soy un tío normal, porque he nacido en una familia humilde, porque me he ganado la vida desde los 14 años que mi padre murió y me pusieron a trabajar. Es decir, sé cuál es la cultura del esfuerzo. Entonces, yo siempre me he considerado más un artesano que un artista. Y lo digo de verdad. Es decir, porque el artista, ¿qué es? ¿Me entiendes? El que dice que es un artista, ¿no? Será la consideración que otros tengan de ti. Mientras tanto, tú lo que tienes que hacer es artesano, hacer arte con las manos, ¿me entiendes? Y con la inteligencia, con el pensamiento, es decir, esforzarte.
En cualquier caso, también, la imagen que tú has tenido siempre, yo tengo que decir que cada uno tiene la suya, ¿no? Es tu forma de actuar, tu forma de ser, tu forma de mostrarte... Y a mí lo importante es que cuando te veo en directo, por ejemplo, pues también me transmite. No sé, yo creo que no hace falta tampoco ser otra cosa que lo que uno mismo es, ¿no? Es tu forma de ser, es tu imagen, y yo precisamente esa imagen que refleja esa sinceridad mismamente, ¿no? Pues ya la asimilo con toda tu música, ¿no?
Ya, pero en las fotos sale un tío normal. Y si el mouse llevara el pelo color azul marino, pues a lo mejor eso tenía otra pinta. llamaría más la atención, ¿sabes? Si me dejara la barba y me la pintara de amarillo, yo qué sé.
Pero bueno, tiene el lado bueno de que quien te valora por lo que realmente vale, que es tu música. Yo creo que lo importante es la obra.
Está claro que yo en eso estoy agradecido a la vida porque son muchos años y unos cuantos miles de personas que tienen interés por lo que yo pueda entregar artísticamente. Eso ya justifica que siga haciéndolo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que sí que es cierto que más de una vez he soñado con un maravilloso espectáculo, con unos medios tremendos, con unas giras brutales, con todo esto, porque creo que sería muy muy gratificante y sobre todo me hubiera permitido a lo mejor vivir una vida económicamente más confortable, ¿no? Pero no me ha tocado eso y me toca labrar y seguir. Seguro que tú estás en Bilbao. Si vamos a Bilbao, a lo mejor con suerte vendemos 200 entradas. Esa es la verdad.
Sabemos cómo está el
panorama. Y es así, con lo cual no podemos ir a Bilbao con la dignidad que creemos que se merece este grupo. Y es así. ¿Y por qué? Porque solamente haya en Vizcaya 200 personas que le gusten nuestra música. No, porque hay solo 200 personas que la conocen.
Eso es que ese es el tema.
Ese es el tema. Y como no tenemos acceso a los medios para difundirla, es decir, si mañana por ahí, imagínate, le diera a la gente por verte y te vieran a lo mejor, yo qué sé, de una de cada 20.000 personas, a lo mejor esos 200 se transformaban en 2.000, no lo sé, ¿me entiendes? Pero claro, es que no tienes esa posibilidad.
Claro, y luego ya...
Y claro, sigues en el underground. Siempre hemos estado en el underground. Es decir, ahí soterrados y ya estás.
Y luego ya si hablamos de... Tú lo has comentado, ¿no? Que tu segundo apellido sería de Asfalto. Cuando sí, ya para emprender tu carrera en solitario te quitas, vamos a decir, esa... Porque el nombre de un grupo al final acaba siendo, vamos a decir, una especie de marca comercial que te identifica, ¿no? Se convierte en ello. Y mucha gente que se ha creído en algunas bandas un semidios, resulta que se quita esa marca comercial y resulta que se da cuenta que con su propio nombre casi es empezar de cero, ¿no? Bueno, en tu caso tienes una trayectoria también como Julio Castejón, porque este es ya el cuarto trabajo discográfico en solitario, pero también sientes eso, ¿no? Que el hecho de que te quites ese nombre de Asfalto y te presentes como Julio Castejón te hace tener que trabajar con más ahínco, ¿no? Para todavía llegar a conocer esa obra tuya en solitario.
Bueno, pues porque hay una cosa que en el momento de la gente, en que la gente pierde, o sea, por ejemplo, si hago un concierto, que los he hecho además, muy bonitos además, sobre todo en la época de Vía Corta del Paraíso, y haces un concierto estupendo con una banda genial, la gente cuando va a verte son los que realmente tienen la visión de mí al margen del grupo que tengo. Pero cuando la gente va a un concierto Asfalto, hay un porcentaje muy importante que van a hacer un ejercicio de nostalgia. Y realmente lo que quieren escuchar son aquellas canciones que ellos conocen. Y esas son las que le interesan. Uh-huh. Y porque lo demás, bueno, pues no está tan impregnado en su vida, ¿me entiendes? No han impregnado tanto su vida como aquellas canciones. Eso es normal y suele suceder. Pero claro, en el momento que yo anuncio un show como Julio Castejón, la gente sabe que lo que voy a tocar son mis cuatro discos, temas de hechos en ese ámbito. Y lógicamente ahí ya pues perdemos ese factor que es muy determinante en la mayoría de los grupos de larga duración.
A pesar de que hay canciones buenísimas en toda tu trayectoria, en solitario...
Claro, ya lo sé. Hombre, yo por ejemplo... Siempre lo he dicho, además en otras entrevistas, digo yo, el punto más alto para mí, en mi opinión, otra gente podrá pensar otra cosa, en mi carrera creativa para mí es Vía Corta del Paraíso. O sea, yo no puedo hacer mejor, nada mejor que eso que he hecho, lo hice en 2011, me parece a mí. Yo soy incapaz de poder hacer nada mejor.
Lo pondrías incluso, perdona que te interrumpa, lo pondrías incluso por encima del Mono Loco, lo digo porque siempre os suele gustar más el último disco, ¿no?, a todos los artistas.
Digamos que el Mono Loco, a lo mejor pasando un tiempo, lo vuelvo a escuchar y digo, caramba, digo, pues es que es tan bueno como Vía Corta del Paraíso, ¿no? Pero, no sé, el Mono Loco también es un buen disco, pero yo creo que hay una cosa que tenía el Vía Corta del Paraíso. Primero era el concepto y el tiempo en el que está hecho. Está hecho en los años duros de la crisis económica. Y el título del álbum era eso, la vía cortada al paraíso. Todos creíamos que íbamos a un mundo maravilloso donde podíamos consumir todo lo que queríamos y en fin, hacer una vida alrededor del consumo basado en el dinero, y en el momento que nos quitaron aquel camino nos quedamos absolutamente frustrados, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese disco tiene, o sea, la suite de debía cortar el paraíso es un canto a la esperanza, decir que este es el tiempo de pensar en ti, de pensar que sí, que tú puedes volar por encima de toda esta tragedia. Uh-huh. Y a mí me parece que eso tiene una fuerza enorme. Que el monólogo, por ejemplo, sí que ha ido por otro lado. El monólogo ha ido por el lado de la pregunta hacia dónde vamos, qué estamos haciendo con el mundo, ¿no? Es uh-huh. decir, si somos conscientes de que no vamos a poder vivir en este planeta como estamos viviendo, porque lo vamos a esquilmar, ¿no? Uh-huh. Y es un poco, bueno, también es un gran tema, es un tema, quiere decir, un tema socialmente por todo el mundo comprendido, ¿no? Pero, uh-huh. bueno, no sé. Pues, y también a mí me gusta. Hay, en el Mono Loco lo que sí que te digo es que hay algunas canciones que de esas que cuando la he terminado de hacer ya grabada y todo, he dicho, caramba, la puedo tocar más fuerte, pero mejor no.
Bueno, una cosa que marca igual la diferencia con respecto a los trabajos de asfalto es el intimismo, ¿no? Tus trabajos en solitario suelen tener un toque más intimista.
Son discos hechos en pijama.
Eso es, más sutil. Se busca más el detalle, o sea, el menos el más, porque luego es impresionante. Claro. La de figuras que se pueden dibujar a nivel instrumental, por ejemplo, con muy pocos acordes, ¿no? Y se dibujan figuras fantásticas, ¿no? Va un poco más por esa línea. Yo entiendo que es un poco lo que marca la diferencia a la hora de cuando dices voy a hacer una canción para Asfalto o voy a hacer una canción para Julio Castejón, el hecho de que la carrera de Julio Castejón siempre se ha orientado más a eso, ¿no? Al toque más intimista y más sencillo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que cuando hago algo con Asfalto, yo contrasto lo que he hecho con mis compañeros. Y a veces ellos me rebajan las expectativas o al contrario, las impulsan. Y dicen, tío, esto está muy bien, pero ¿qué tal si cambiamos esto? Y no sé qué. Entonces, con lo cual, digamos, es una obra que, digamos, que está más filtrada antes de salir al mercado. Mientras que los discos que he hecho yo no he consultado con nadie, directamente uh-huh. los he hecho. ¿Sabes? Entonces, ahí creo que soy yo más en estado puro. Y luego, por otra parte, hay una protección, una crema protectora que te da esos discos, que me da a mí, ¿no? Hacer ese tipo de discos, y es que realmente, si me salgo del tiesto, no pasa nada.
Eso es, total libertad. Pues yo es algo que creo que el arte, si no es libre, deja de ser arte. Y una cosa buena que veo en el presente, una cosa buena, vamos a decir, dentro de cómo está la situación, que no hay industria, que no hay esa inyección de dinero que, por desgracia, hace falta para que los músicos estéis donde tenéis que estar, a nivel, sobre todo, promocional. Eso es lo malo. Lo bueno, que realmente es que nadie os está imponiendo nada. O sea, podéis hacer lo que os dé la gana, ¿no?, dentro de lo que cabe.
Sí, no, yo en este momento yo creo que, bueno, siempre he sido bastante libre a la hora de bueno, con Asfalto igual, ¿no? Uh-huh. De hecho, Asfalto en el año 83 opta por la independencia, es decir, no tener ni tan siquiera una compañía de discos que te diga, haz esto, tienes que hacer esto, otro.
Quemados, bueno, con Zafiro, entonces, ¿no?
Bueno, nos pasó que quizá hay, bueno, yo ya lo he explicado varias veces en mi biografía o en el libro de Asfalto Manuel Duso, creo que también. Hay una cosa que coincidió en el año 82, le debíamos un disco todavía, después del Déjalo Así, a la compañía, y presentamos una, y nos dijeron que querían escuchar unas maquetas de lo que queríamos grabar. Eso no había pasado nunca. Y nos quedamos un poco frustrados, diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Nos vais a decir ahora que vais a intervenir en la creatividad? ¿Vais a decidir la forma que tiene que tener nuestro trabajo? Pero bueno, no nos quedaba otra, y hicimos unas maquetas, y yo creo que no estuvimos muy inspirados. Yo creo que en aquel momento, por lo que fuera, porque no encontramos la forma. Por una parte estábamos un poco despistados, porque por una parte estábamos, ya en el Dejado Así habíamos oído un poquito de ese rock progresivo que teníamos en Más que una intención y en Ahora y en uh-huh. y en Al Otro Lado. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que estaba sonando otro tipo de músicas, otras cosas que escuchábamos casi constantemente, y bueno, eso pues también deformó un poco la línea recta que habíamos mantenido en aquellos años. Lo que pasa es que el Déjalo Así fue un disco tan ecléptico y tan bonito y tan maravilloso que a la gente le encantó. Pero después de aquello decíamos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos por el Déjalo Así o volvemos al carril? Uh-huh. ¿No? Y ahí yo creo que estuvimos no sé, nosotros mismos, sin ni tan siquiera negociarlo, sin tan siquiera hablarlo, sino que empezamos a componer y a tocar, y tan pronto nos íbamos de un lado como para otro, y yo creo que ahí fue que lo que presentamos en aquel año 82, pues fue, no era bueno. Y entonces la compañía tuvo sus dudas, y aquello nos hizo optar por un cambio profundo en el grupo, que fue cuando la entrada de Miguel Oñate, la entrada de cuando empezamos a tratar de hacer una banda más potente, más en plan rock americano, con la guitarra más presente, y sobre todo porque había entrado un cantante que era muy bueno y que tiene una voz y una imagen que se daba muy bien para movernos más en aquel ámbito. Entonces, bueno, pues sí, nos situamos ahí por el lado de los Foreigners, de los Journey o de entonces, bandas de aquel tipo.
Un momento, por cierto, sí, cuéntame si te he interrumpido.
No, que lo que te quería decir, que sí, que es lo que se justifica que el cambio que hubo en el año 82.
Y luego aquella formación que vino, aquella formación del Más que una intención, se ha revivido en una reunión muy especial,
sí,
en el mes de marzo, ¿no? O sea, que yo no sé si es algo, vamos a decir, algo puntual, porque es un poco el dilema, ¿no? De que al final, lo has comentado, ¿no? La gente quiere, parece que quiere volver siempre al pasado, ¿no?
Yeah.
Pero es que vivimos en el presente, claro. En un momento dado, una reunión de estas es algo que yo creo que me hubiera gustado estar porque hubiera sido espectacular, ¿no? Habrá sido, evidentemente, espectacular. Pero ¿va a ser algo puntual o no sé? A veces ya sabemos cómo son estas cosas, que se pica una vez y al final se repite o se continúa. Y sobre todo lo digo porque está ese dilema de que el presente de Asfalto, musicalmente, a mí me parece muy brillante, pero está ese hecho de que, claro, miembros antiguos, pues Miguel Oñate, por ejemplo, que has mencionado, son gente que sigue siendo muy solicitada, ¿no?, por los seguidores de la banda. Es ese dilema, ¿no?, de volver mucho al pasado o seguir con el presente y el futuro de lo que es Asfalto, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que lo que no se puede es tomar la parte por el todo, ¿no? El único que casi puede tomar el todo soy yo, porque llevo toda mi vida en la banda.
Eso es.
Pero en la época de Miguel Oñate son dos discos maravillosos, que es Más que una intención y
El Cronofobia, sí.
Que fueron grabados en el 83 y en el 84, es decir, y ya está. Luego Miguel abandonó la banda y bueno, pues era esa época. ¿Qué es lo que sucede? Que sí, que unas páginas muy brillantes dentro de la historia de Asfalto. El manager nuestro, que tenemos ahora mismo, es muy fan de esa época. Mucho, porque él era cuando él también ha sido cantante y cuando él empezaba con su grupo y, en fin, le encantaba. Y entonces él un día me dijo, ¿tienes algún inconveniente en que intentemos hacer este tipo de concierto? Y yo le dije, no es que tenga ningún inconveniente, es que creo que va a ser un regalo para los fans enorme, para mis excompañeros también, poder volver a subirse a un escenario y tocar ante unas miles de personas, y yo lo vi perfectamente. Pero claro, pensar que esto era una vuelta del Asfalto del 83-84, que iba a tener otra proyección, no, porque sería una falta de respeto a los auténticos Asfaltos de ahora, y sobre todo a todo, nos vamos a tirar por tierra todo este trabajo que hemos hecho durante años.
Eso,
¿no?,
es.
Hay que continuar por esta línea. Y aquello fue un concierto, bueno, fueron dos, que estuvo genial, que fue una experiencia muy bonita, pero bueno, pero son gente con las que he compartido momentos muy bonitos en mi vida, pero que, bueno, pues cada uno tiene sus planes ahora mismo y no tienen por qué ser coincidentes, desde luego, para un concierto o dos o tres o cuatro que hiciéramos. Yo ya no descarto que todavía se puede hacer alguno más, pero no depende de mí eso, ¿sabes?
Eso es, pero los Asfalto, vamos a decir, que están funcionando a día de hoy, es otra cosa.
No, es otra cosa.
Eso es. Y además, por supuesto, muy muy brillante también, que lo seguimos recomendando.
Claro.
Bueno, has hablado un poquito de la crítica, ¿no?, de lo que puede haber en las letras, ¿no?, del Mono Loco.
Sí.
Es un disco, claro, diferente a los anteriores en el sentido de que cambia el contexto, existe esa crítica al momento actual en cuanto a la deriva que puede llevar el planeta, pero de forma general, si analizamos luego los textos, lo que hay es muchas vivencias o muchos aspectos personales, bien vividos por ti o bien imaginados, ¿no? Muchas sensaciones con las que uno se puede identificar, ¿no?, en un momento dado, y sobre todo a nivel personal, ¿no?, a nivel sentimental, diría yo.
Bueno, hay que ir un poco a lo que te dije antes, ¿no? En realidad, el momento de la creación es un momento íntimo. y en los momentos íntimos, pues obviamente, y sobre todo, yo no sé, quizás ya cuando uno va siendo un poco más mayor, pues uno revisa las páginas de su propia vida, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta, por ejemplo, que no había un solo tema en el que citara a mi madre, que ya hace más de 40 años que la enterramos, ¿sabes? Es decir, y bueno, pues ahí hice personajes un poco en homenaje a ella. Luego hay otras historias que se cuentan, como, yo qué sé, por ejemplo, La vida continúa, o que son cosas que están en la vida y que a mí me afectan. O sea,
pero esa es más imaginada, ¿no? La vida continúa es más imaginada porque entiendo yo que es de alguien que, pues, con quien has compartido una vida muy larga, sí. Y de repente un día, pues claro, las vidas se separan porque si vives con alguien, uno de los dos normalmente va a fallecer antes que otro, ¿no? Se va a marchar aquí antes que el otro. Y eso yo entiendo que sí que es más una situación en la que te has metido en el pellejo de otra persona, vamos a decir, ¿no? Porque yo entiendo que tú, bueno, no conozco toda tu vida, pero también hay una canción que entiendo se la dedicas a tu mujer, ¿no? O podemos entender, ¿no? Que va dedicada, bueno, para ella, así que...
Hay una cosa con ese tema, y es que en el mismo disco hay una canción que se llama Compañeros, que yo la compuse para Luz Casal, pero que luego Luz Casal no la llegó a grabar. Uh-huh. Y en donde contaba y hablaba un poco de lo que es el amor de larga duración, algo que es en esta sociedad cada vez más inusual, ¿no? Uh-huh. Que una pareja que de por vida compartan todo y sean pareja, ¿no? Es cierto que es mi caso, porque yo llevo con mi mujer, yo qué sé, desde el día que la primera vez que salimos es el día que los Beatles sacaron Let It Be, uh-huh, para que tengas una idea. La historia de Compañeros estaba un poco basado en eso, es un homenaje, un aplauso que de alguna manera le doy a ese tipo de parejas, ¿no? Pero después de escribir aquella canción pensé, ¿y el día cómo se escribiría la música del día que falte uno de los dos? Uh-huh. Que de alguna manera es algo que yo no puedo dejar de tener presente. Digo, ¿qué pasará si el día que no sé, si me voy yo o se va mi mujer y nos quedemos solos? ¿Cómo interpretaremos la vida en ese momento? Y ahí escribí La vida continúa, porque la vida siempre nos obliga a superar todos los problemas que se nos presentan, todos los avatares que va teniendo nuestra existencia, y bueno, y por eso escribo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y, no sé, ¿de qué escribes? Pues escribes de la vida, de lo que te pasa, de lo que ves, de lo que observas, de lo que te interesa realmente. Hay muchas canciones mías que se han inspirado en algo que acabo de leer en un periódico en un momento dado, o una noticia que he visto en televisión, y a partir de ahí se me han activado unos resortes, porque no hay nada peor que una cuartilla en blanco, ¿sabes? Eso es terrible para un creador, y ver que no viene nada, que no se te ocurre nada, eso es lo más duro.
Y en este caso no ha sido así, porque por lo que comentas en el propio libreto, ¿no? Miras un poco el texto que hay y comentas que los temas, la gran mayoría, son compuestos precisamente en esta última época y para este disco, ¿no? Que se ha rescatado algo de esa libreta que, como llamabas, provisionalmente descartados, ¿no? Creo que pone por ahí en el... pero de forma general son temas compuestos, vamos a decir, en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Por lo que comentas.
Sí, por supuesto, no más de 2 años. Uh-huh. Sí, 2-3 años. No he tirado de cosas. Tengo muchas cosas también por ahí hechas que maquetas o ideas que he grabado inacabadas. Y la verdad es que me da mucha pereza a veces entrar en esa carpeta, porque hay veces que digo, caramba, si aquí hay cosas que podían estar bien, ¿por qué no continúo? Pero digo, no, pero voy a hacer todavía mejor. Y empiezo de cero, ¿no? ¿Sabes? Sí, es así. Y bueno, cada uno tiene su digamos, su método, ¿no?
Y lo bueno es que te ha salido un disco dentro de tu estilo, pero variado, ¿no? Si lo analizamos, ¿no? Para ser temas compuestos más o menos en un periodo, empieza la obra con El mono loco, que es igual el tema más progresivo, luego pasamos a temas un poco más hard rock, con mucha influencia, a mi modo de ver, de gente como Toto, como Asia, ¿no? Que también yo creo que está un poquito ahí presente. Y vas escuchando el disco y termina siendo todo muy variado, incluso el orden, ¿no? Empezar con El mono loco puede ser un poco arriesgado en el sentido de que se ofrece igual demasiado en el primer tema, es el tema más extenso, el tema más elaborado tal vez, y luego vas pasando a tesituras igual un poquito más sencillas, ¿no? Más sutiles, ¿no? Pero la escucha en general es como súper entretenida, porque cada uno respira una esencia diferente.
Bien. Mira, hay algo que, en mi opinión, el rock progresivo es, digamos, como pintar un cuadro con muchísimos colores, ¿no? Y te cabe casi de todo. Pero realmente, y es algo en el que muchos músicos disfrutamos haciéndolo, ¿no? Porque, bueno, porque hay mucha policromía, porque podemos poner casi cualquier cosa, que todo puede caber, porque podemos experimentar. Pero realmente hay veces que las suites de bandas progresivas, por ser muy buenas, al público en general terminan, le das tanta información, le das tanto, que al final llega un momento en que es como que es un pastel difícil de digerir, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, yo prefiero que la gente primero deguste ese plato, ¿sabes? Y luego después le empiezo a poner cosas un poco más ligeras, ¿sabes? Uh-huh. Pero esto nos ha pasado igual en los discos de Asfalto también. Siempre hemos hecho, a lo mejor empezamos con un tema que tiene mucha, digamos, mucha riqueza, mucha sonoridad, muchas cosas, y luego vamos relajando un poco, luego volvemos otra vez, ¿no? Uh-huh. No sé,
eso es no caer en la monotonía, ¿no? En ningún sí. momento también.
Sí, y sobre todo porque también te pones del lado del escuchante, ¿no? Aunque yo también, por otro lado, sino afirmo, porque me lo ha contado mucha gente, que tanto en la música de mis discos como en la música de Asfalto, cualquier disco lo puedes abrir por la página que quieras. Uh-huh. Y seguir oyéndolo desde ahí. Uh-huh. Es decir, no pierde, digamos, no es como decía un amigo, dices que la purrela, bueno, no sé si en Euskadi se usa ese término, dice, uh-huh. Está después del grano hay mucha paja, ¿no?
Sí.
Yo no creo que en los discos de Asfalto haya mucha paja, y a lo mejor puede haber temas que no son tan acertados, pero todos han nacido con la intención de ser grandes piezas, uh-huh. Eso seguro.
Uh-huh. Bueno, y hablando de páginas, ¿no? Que comentabas, ¿no? Que cada disco se podía abrir por cualquier página, ¿no? Páginas sí. son las que hay en tu primera novela, ¿no? Porque habías escrito libros, pero la primera novela de tu carrera es La mirada ausente, ¿no? Que casi se ha solapado con el lanzamiento de este disco, que salió en septiembre, y yo no sé si fue en octubre, noviembre, cuando ya la novela estaba un poco en la calle. Yo no sé si es porque ha surgido así, porque claro, igual podía eclipsar, bueno, es diferente la música que la literatura, pero hay gente que igual es seguidora de Julio Castejón, ¿no? ¿Podía eclipsar un poquito un lanzamiento a otro, o tampoco lo has tenido en cuenta? ¿Por qué han salido tan seguido?
No, realmente no lo pensé así. Se dio la circunstancia y dije, bueno, pues casi te diría. En principio el disco pensaba que hubiera salido antes del verano, esto fue el año pasado, uh-huh. y se hubiera publicado tipo junio o mayo incluso, pero nos retrasamos un poco. La novela sí que estaba prevista de que su lanzamiento sería en septiembre, luego se retrasó un mes y fue a octubre. Pero esto sí que fue así, pero el disco pensaba que se iba a ver anticipado. Pero nos retrasamos en la grabación por, no sé, porque la cosa se complicó un poco. Yo también tuve unos días y que tuve cosas que hacer y tenía, no me acuerdo por qué, pero en realidad pues no se retrasó un poco la grabación. Eso fue uh-huh. lo que pasó. Uh-huh. Y bueno, por ahí coincidieron que salieron prácticamente con un mes de diferencia uno de otro. Uh-huh. Pero bueno, eso es igual, van por canales diferentes.
Uh-huh. Bueno, y luego también has estado, bueno, te voy a preguntar también por la experiencia, claro, como novelista. Yo no me la he podido leer, sí que sé un poquito que está enfocada en el Madrid de los años 50, ¿no? Un poquito yendo a tu infancia. Y no sé qué experiencia estás sintiendo una vez que la has editado, porque yo por lo que sí que estoy viendo en tu Facebook y demás es que te has movido en ferias del libro, que hoy mismo estás viajando precisamente por ese tema de esa novela, ¿no? Es decir, se te están abriendo igual otras, no sé si otras puertas, o estás haciendo otro tipo de cosas que hasta ahora igual no habías hecho, ¿no?
Bueno, evidentemente estoy entrando en un universo diferente, pero paralelo, es verdad. Lo que pasa es que, yo qué sé, a mí me he pasado la vida contando historias, mis canciones, pues ahora las estoy contando en vez de en verso, en prosa. Y también es muy gratificante. Yo creo que la novela, La mirada ausente, yo creo que es una novela muy sutil. Y lo, desde luego, lo que sí que te puedo decir es que, no sé, pero la mayoría de la gente que se ha dirigido a mí dándome un retorno, es que mejor no puede ser. Uh-huh. Creo que me dicen que la historia les engancha, que es, en fin, es una historia que empieza en los años 50, pero que acaba a principios de este siglo, en en los años, bueno, de hecho coincide con el atentado de los trenes, bueno, pero es una historia muy muy de ida y vuelta, va del pasado al presente, el presente de este de principio de siglo, de este siglo, y bueno, es una historia, yo creo que muy humana, muy femenina también, porque cuenta un poco la vida de una mujer, ¿sabes? Y los problemas que le ha traído un defecto en su fisiología, ¿entiendes? A lo largo de su vida, y todo pues contado desde la óptica de un niño que crece en paralelo, un vecino, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que no es por nada, pero yo la recomiendo que la leáis, porque creo que pasaréis un buen rato. Son 300 y pico páginas, tampoco son los pilares de la tierra, ¿sabes? Y es muy agradable, sobre todo en este tiempo así de verano, ¿no?
Eso sí, seguro que es tan apasionada como tu música, tan apasionada en prosa como en verso.
Yo creo que bueno, que no sé, no frustra a nadie. Desde luego, todo el mundo que así seguidores que son los que más han acercado a ella, lógicamente, porque la gente que me sigue musicalmente, pues ha dicho, hombre, pues voy a leer esto que ha hecho Julio. Pero todo lo que me ha llegado, todo lo que he visto publicado y todo eso, es que es excelente. Y yo, no sé, creo que seguiré escribiendo, porque es que tengo todo el tiempo. Si es que no hago otra cosa más que música, o escribir, la creatividad, leer.
Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, sí, que lleva su tiempo y su trabajo. Y también has colaborado en el reciente... Es que quiero mencionártelo porque me hablabas tú, ¿no?, de Dry River, ¿no?, una banda a la cual... Sí. Nosotros hemos seguido desde el primer disco y estaba totalmente de acuerdo contigo la última vez que hablamos aquí, que decías que como una banda con ese nivel de calidad, pues no estaba siendo considerada a un mínimo nivel, teniendo, vamos, es que es algo que es deslumbrante, ¿no?, el nivel que tiene la formación. Yo veo que el grupo, hasta donde se puede llegar a día de hoy como está la música, va consiguiendo grandes logros, ¿eh?, porque llenar salas
en
Madrid...
Sí, también cada día más.
Eso es,
día más.
Y tú has colaborado en ese directo, ¿no?, demostrando que ese apoyo, ¿no?, es también...
Bueno, yo creo, yo los descubrí de casualidad, te lo digo de verdad, porque ellos, bueno, eran también pocos seguidores de la música que yo hago, y fueron a un concierto mío y me regalaron lo que fue el primer álbum que ellos publicaron, ¿no? Pero bueno, esto me pasa muy a menudo, que otros músicos, cuando voy a tocar, me dicen, ay, escucha esto y dime qué te parece. Y yo, todo lo que me dan, lo escucho. Lo que pasa es que es cierto que hay veces que oigo el disco y cuando he oído dos, tres temas, no puedo ir más porque no me... O sea, que no me gusta, no lo veo tan interesante. Pero con eso me pasó todo lo contrario. Me escuché el disco y al final pues decidí, había una dirección o un teléfono, no me acuerdo, y contacté con ellos. Y la sorpresa mía es que a partir de mi llamada se presentaron en Madrid a verme. Sí. Y yo dije, bueno, les di ahí algunos contactos y ahí empezó su carrera. Entonces ellos siempre, bueno, yo hice unos comentarios también en redes sociales a propósito de ellos, y bueno, pues han ido creciendo cada día un poco más, y yo creo que no tienen techo, y yo creo que tarde o temprano, lástima es que les lleve tantos años llegar a ahí, ¿no? Yo creo que este grupo va a ser unos grupos grandes. A mí me sorprende que en tantos festivales como se hacen en España no estén programados.
Porque ya sabemos cómo funciona esto precisamente a nivel de agencias de management, y a veces vas a un festival y dices,
porque,
coño, si en este festival hay ocho grupos que los lleva el mismo manager, ¿no?
Sí.
Ya sabemos cómo funciona un poco ese tema. Y bueno, la verdad que yo en eso también, que en ese apoyo a bandas más noveles, ¿no?, como puede ser en este caso Dry River, pues también creo que es algo muy bonito, un detalle muy bonito por tu parte. También Ángel Belinchón colaboró en Soul Out, en el trabajo en directo de Asfalto, y está claro que bueno, que esto tiene que tener una vía de continuidad, ¿no? Y,
sí, además creo que empezamos a partir de octubre, o por lo menos es la idea, que se tiene ahí, se quiere montar una serie de festivales por toda España con la etiqueta Art Rock, rock artístico, rock creativo, donde vamos a compartir escenario con Dry River, los Asfalto también, o sea que...
Pues sería, será un cartel genial. Pues bueno, no te vamos a quitar mucho tiempo más. Hemos hablado largo y tendido. Yo quería sobre todo... Hay que dejar un poco claro, es que se pone a hablar uno con Julio Castejón y dices, voy a hablar de sobre todo del último disco, ¿no? Que es un poco lo que nos atañe. Pero es que es imposible no sacar un montón de temas más que vas llevando paralelamente, ¿no? Porque está claro que estás en muchos frentes. Es algo que a nosotros nos encanta porque es bueno, entiendo, para la cultura en general, para nuestra música, el hecho de que una persona como tú pues estés activo y de esta manera, ¿no? Ojalá. Bueno, no te he preguntado por ello, pero ojalá podamos ver a Julio Castejón en solitario en directo, que entiendo que es algo que ahora yo no sé si será complicado, ¿no? Teniendo en cuenta por cómo, lo que nos has comentado, ¿no? A lo largo de la entrevista.
Lo tengo en mente siempre, ¿eh? Y de hecho, me encantaría, porque además, bueno, he tenido unas colaboraciones en este disco, que son músicos fantásticos, y sí que me gustaría por lo menos hacer algún show con ellos. Pero claro, todo necesita un estímulo, y el estímulo es que no puedes, para montar un repertorio como este, montar un show como ese, hace falta muchas horas de ensayo, y eso tiene un costo, ¿sabes? Y de algún sitio tiene que salir, ¿sabes?
Claro, si lo entendemos perfectamente.
Ese es el problema. Y luego si haces ese show y te vienen 100 personas... Pues te imaginas, te corta las venas, ¿sabes? Y eso llama.
Bueno, pues ojalá que pueda ser posible. En cualquier caso, que sigamos hablando de vez en cuando por aquí, por este programa radiofónico, porque, bueno, y ojalá que, por supuesto, en este programa y en otros muchos, ¿no? Y en otros muchos medios de comunicación se haga eco los medios de comunicación de la música que vienes realizando con Asfalto, de tu obra literaria y, por supuesto, de tu carrera como Julio Castejón, que ya digo, yo creo que el mono loco no merecía pasar sin que tuviéramos al menos unas palabras, ¿no?, para presentarlo un poquito más en profundidad aquí en nuestro programa. Y nada, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo añades para terminar y luego...
No, nada más que ha aguantado la batería del teléfono. Esa es la noticia. Bueno, venga.
¿Y qué tema te gustaría? ¿Te gustaría que pusiéramos un tema en concreto? Me lo dijes tú. Hemos empezado con Mi Lado Mejor, pero ahora si quieres te puedes elegir.
Los cuentos de invierno. Está fresquito, ahora, para el calor que hace,
pues,
fenomenal.
Cuentos de invierno. Perfecto, Julio. Bueno, pues buen viaje y que sigamos encontrando en el futuro, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias. Hasta.
Bueno, pues ahí os dejamos con la música de Julio Castejón dentro de El Mono Loco, hoy protagonista, disco protagonista aquí en La Mirada Negra. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias por la escucha, agur.
Pisando aceras, frías las manos, con la inocencia perdida en verano, la viene a buscar. Hablar da igual. Ella lo acoge entre sus brazos y no hay estufa mejor que un regazo. En complicidad, cada día más, oh sí. Soñar ya sí.